Conversar.
La gran forma de comunicarse.
Conversar.
Bueno, si hay algo que hay que tener en cuenta con Rosario Lemus, que es psicóloga, es que hay que tener las neuronas activas, la mente abierta, ¿no? Y no tener miedo a algunas palabras y algunas vivencias parece crecer en la adultez, ¿no? Mm. Hemos aprendido mucho, siempre lo repito. Bienvenida nuevamente, Rosario, porque nos traes algo interesante, ¿no?
Y muchas gracias, Gustavo. Es un gusto y es un gusto siempre tener interlocutores, ¿no? Claro. Para todos estos temas que nos interesan y que, bueno, nos revisan también nuestra propia vida. Hoy traigo el tema en continuidad, porque casualmente nos acordamos de lo que hablamos la vez pasada, que nos quedaba la duda si nos íbamos a acordar, porque vimos memoria, vimos esto de los crucigramas y todo lo demás. Sí. Y en concordancia con eso, yo me pasó esta semana que luego de una de las sesiones, de las clases de Mente Activa, mando unos deberes, porque siempre mandamos actividades, se pueden hacer o no, se pueden compartir o no, pero bueno, lo importante es poder tener esa posibilidad de hacer cosas. Y entonces una de las usuarias me pone, me manda su redacción sobre las fortalezas y debilidades de nuestra memoria a la hora de un juego que hicimos, y me pone, y nosotros, como ahora todos a esta edad tenemos deterioro cognitivo, y yo quedé como impactada, y lo llevé, por supuesto, al grupo, porque hemos pasado quizá de no saber qué es deterioro cognitivo o no tener en cuenta este concepto o no estar atentos a este concepto a quizá la etapa de usarlo de manera, incorrecta, que es básicamente incorrecta. Pero, claro, esta manera incorrecta de alguna manera también marca una subjetividad y esa subjetividad marca un accionar. Entonces, si yo digo, si a esta edad todos tenemos un poco de deterioro cognitivo, también relativizamos un poco, nos descansamos un poco en qué bueno, son cosas de la edad, ¿no? Y bueno, entonces traía este tema, me pareció como muy interesante traerlo acá, charlarlo con ustedes y pensar, ¿qué es deterioro cognitivo? Deterioro cognitivo es una enfermedad, es una entidad nosológica, es algo que va a tener una sintomatología, va a tener un diagnóstico, va a tener un tratamiento, desde lo farmacológico hasta lo no farmacológico, como siempre destacamos esa parte. ¿Y qué implica? Implica una falla en alguna de las funciones cognitivas. Por lo general puede ser la memoria de trabajo, es común que se presente en la memoria, sobre todo en la memoria de trabajo, puede ser en lo atencional, pero va a ser algo que va a estar diagnosticado, ¿no? Es algo, no es lo mismo que me olvido por la edad o ando con la cabeza en otra parte, ¿no? Como entonces la propuesta es, y lo hacemos en los grupos, la propuesta siempre es detectar ahí. Yo a veces en broma en los grupos que vamos a hacernos autodiagnóstico, pero bueno, no asustarse. Vamos a ver cuáles son las fortalezas y las debilidades en lo cognitivo, ¿no? ¿Qué tipo de memoria? La memoria desde la apreciación de los sentidos, que eso nos va a llevar a la primera parte de lo que es el proceso de memoria, que es el registro de lo que hay. ¿Qué tipos de memoria están implicados? Bueno, ¿en cuáles soy mejor? ¿En cuáles no tanto? ¿Quiero cambiar algunas de las cosas? ¿O está bien? O una vez que me doy cuenta que, por ejemplo, tengo muy buena memoria visual, me cuesta un poco quizás más lo sensorial, no me doy cuenta a veces lo espacial, dónde estoy, cómo me ubico, no tengo una memoria y una inteligencia espacial súper buena. Bueno, eso lo necesito cambiar, lo quiero cambiar, o me manejo con lo que son las fortalezas y sigo adelante haciendo hincapié en lo fuerte también. Entonces, esas preguntas las hacemos en los grupos. Y son preguntas muy sencillas, porque las consignas de trabajo son sencillas en los grupos. Lo complejo después son las respuestas que da cada uno, porque los complejos somos las personas, los, claro. Y ahí es donde están las diferencias. Pero entonces, cuando hablamos de deterioro, hacerlo con cuidado. El deterioro es una enfermedad, y lo que sí suele aparecer en las personas que van a los talleres son fallas en alguna de las funciones, que no implica una enfermedad, no tiene por qué ser eso, ser un síntoma de una enfermedad, entonces de algo más patológico. Entonces es necesario tenerlo en cuenta. Y ahí sí vemos, al mismo tiempo que vamos haciendo ese autodiagnóstico de ver qué es lo que realmente me preocupa, dónde no está siendo funcional mi actividad, vamos al mismo tiempo acomodando e instalando algunas terapéuticas no farmacológicas, instalando como para poder modificar. Y si podemos, en ese proceso de aprender de qué se trata, podemos ir modificando, bueno, ya ese proceso ayudó a resolver esa situación. Por supuesto que ante dudas consultamos neurólogo, que es como la disciplina que corresponde, ¿no? Sí. Porque tiene que ver con el cerebro. Pero sobre todo poder tomar nosotros también en decir, bueno, tomar la posta de no dejarnos estar con eso de, bueno, es algo que a nuestra edad nos pasa. A nuestra edad no pasan muchas cosas. Tengo una usuaria que me dice el otro día que, bueno, que le costaba leer. Es algo que muchas personas mayores, que son grandes lectoras, incluso lo vemos con estas movidas de los clubes de lectura y todo, sí. Y muchos dicen esto, ¿no? Ahora me cuesta leer, no me concentro. Claro. Bueno, podemos hacer varias cosas. Podemos decir, bueno, es la edad, ¿tá? Pero con eso no cambiamos, no modificamos, no resolvemos. Y podemos hacer como ese desglose, investigar un poco a ver qué es lo que pasa. Entonces yo le preguntaba a ella, bueno, ¿y qué estás leyendo ahora? Bueno, tengo un material de un curso de idiomas que estoy haciendo. Después tengo un libro de permacultura que quiero aprender de qué se trata porque mi nieto me comentó. Después tengo un libro sobre nutrición. Entonces veíamos juntas que en realidad lo que tiene son materiales muy lindos, muy buenos, que sí que dan ganas de leer, pero que implican un aprendizaje, implican como también un trabajo fuerte. Entonces, ahí tenemos la lectura como medio para aprender algo, pero no tenemos la lectura como placer de la lectura solamente. Entonces, bueno, estuvimos viendo cómo armar el estante de lectura de los próximos meses o de las próximas semanas, y veíamos eso, alguna revista que tenga temas interesantes, que sea más liviana de leer, la hora en que vamos a leer, porque no es lo mismo en la mañana o en la tardecita cuando ya estamos cansados, hemos hecho muchas cosas, a veces no nos damos cuenta de todo lo que hicimos, y también en los grupos tenemos que procesar eso. Bueno, no, porque yo ahora que estoy jubilado tengo tiempo, bueno, y de mañana voy a la clase de esto, y de tarde, y me encuentro, y hago, y voy, y entonces al final hacemos muchas cosas, no son tareas parte de los trabajos redituables, pero hacemos muchas cosas. Entonces, el horario en que nosotros vamos a leer es importante. Es importante, si nosotros disfrutábamos de la lectura, seguir leyendo, porque si no se vive como una pérdida también. Y el universo de la lectura es algo muy lindo, muy complejo, es el lugar de la fantasía, de otros mundos. Entonces, es un lugar en el que está bueno estar, en el que estamos acostumbrados desde hace mucho tiempo quizás a circular. Así que mantener el hábito de la lectura, pero desde este lugar, ¿no? De acomodar un poco. Nosotros a veces cuando estamos en la mediana edad, y ahí vamos a, no sé cómo, vamos de tiempo, cuando estamos en la mediana edad, muchas veces estamos con esto del tiempo, de que hacemos muchas cosas. Y a veces nosotros también nos estiramos como un chicle, ¿no? Para hacer esto, para hacer aquello, atender familia, atender tareas, estudios. Y luego, quizás en otras décadas siguientes, queremos mantener esa vivencia del chicle, de poder estirar los tiempos y de hacer esa fuerza y ese esfuerzo. Pero esa fuerza y ese esfuerzo no es que no los podemos hacer porque somos viejos, no los podemos hacer porque se pueden llevar adelante un tiempo. Después, unos años, después entra el cansancio. Tengamos 20, 30, 50, 70. Entonces, no es que estoy viejo y entonces por eso, es que no tengo, digamos, el hábito lo suficientemente prolijo como para que yo pueda llevarlo adelante. Y ahí es donde trabajamos en Mente Activa y donde planteamos estas cuestiones y estas preguntas. Bueno, ¿cuándo lees? ¿En qué horario? ¿Qué día? Hay otro tema también que muchas veces dejamos de lado tomar decisiones porque nos las hacen muy fácil. Entonces dicen, no, tenés que caminar de mañana todos los días. O sea, te levantás y meditas o caminas. Perfecto, es un excelente, una excelente recomendación y es algo que nos va a hacer muy bien. Pero a veces pasa también que durante el sueño se consolidan muchos recuerdos, se consolida mucha información, hay sueños oníricos. Entonces a veces nos despertamos como con temas en la cabeza y entonces luchamos por hacer esa meditación o hacer esa caminata en paz, pero tenemos cositas que resolver. Entonces ahí entra, yo veo, como una observación de la experiencia, que entra como esa culpabilización, autoculpa, ay, bueno, sí, yo tendría que, pero no, lo hago, me pongo a meditar o me pongo a caminar y me siento incómodo. Bueno, entonces, ver qué es lo que está pasando. A lo mejor me desperté con muchos temas, agarro una libretita que la tengo ahí a mano, anoto las cosas que quedaron ahí para no olvidarme en el día o para tenerlas en la lista de cosas a trabajar, y después sí, hago esa meditación, esa caminata, que siempre la caminata nos libera mucho, es meditación en movimiento, claro. Deja como que se dice liviano, ¿no? La mente. Entonces, poder como hacer pequeños ajustes. A veces no hay que cambiar de hábito, a veces no es que yo no sirvo, a veces no es que yo, son cosas nuevas y no las quiero aprender, no, a veces es acomodar todo eso que sí, que está por todos lados, tenemos demasiado conocimiento también a disposición. Entonces, acomodar esos consejos a mi estilo de vida y sobre todo a mi forma, ¿no? A mi forma de ser o al carácter que yo tengo, que yo no me puedo salir a caminar si yo tengo cosas pendientes. Bueno, esas pendientes las paso a la grafía, ¿no? A otra función, las escribo y quedan. Entonces, por ese lado, ¿no? Como poder, a veces son ajustes tan pequeños que tenemos que hacer porque lo que sabemos que funciona lo tenemos que ajustar a nuestra realidad y a nuestras necesidades y a nuestro estilo. Entonces, si seguir leyendo, bueno, con esas salvedades, chequear un poco la hora en que lo hacemos, si hacer caminatas, bueno, pero teniendo presente que si estamos muy estresados vamos a tener que acomodar ahí los pensamientos, ¿no? Para que no sea una carga y yo no salga a hacer algo que sea placentero sintiéndome mal porque ni lo hago bien ni termino de hacer lo que tenía pendiente. Un poco por ese lado, hablar del deterioro. Entonces, ahí qué estamos viendo? No hay deterioro, lo que hay es actividades a acomodar muchas veces. Sí estar atentos al deterioro, es si yo siento que hay problemas, fallas en la memoria que son recurrentes, bueno, estar atento, no es dejarlos de lado, pero no poner en la misma bolsa todas las acciones como que son deterioro cognitivo.
Rosario, bueno, me imagino que después de esta semana sí, comenzás con todo.
Arrancan más cosas, todo, más, ¿no? más cosas. Tenemos en marcha todos los grupos. En el Centro Cultural de España, el de Mente Activa y el de Envejecimiento Activo, que está trabajando súper lindo, ya todo ese grupo grande que el año pasado participaba en las charlas y con mucha participación e interacción, este año tiene más protagonismo y en este momento están trabajando ellos en grupos para después, bueno, hacer mesas redondas. ¿Sí? Sí, el grupo grande, que son más o menos 100 personas que se anotaron, lo dividimos en grupos y ellos están trabajando
mucha
temas.
Mucha gente que sigue del año pasado.
Sí, sí.
Y gente nueva.
Y traen gente nueva, sí, sí.
¿Y funciona qué días?
Los martes a las 14 horas, pero son dos martes al mes.
Dos martes.
Después, los otros martes es a través del mail que mandamos, sí, tareas, mandamos cosas, fotos. Luego está el club de lectura, que también se trabaja todos los jueves. Se trabaja tres jueves virtual y el último jueves de cada mes nos encontramos en la librería La Libélula para trabajar ahí juntos lo leído. Y ahí, por ejemplo, se ve, ¿no?, que uno cuando lee, cuando procesa un texto, lo comparte con otros, ese texto queda, ese texto es más fácil. Así que, bueno, por ese lado. Y luego, bueno, las clases de tecnología, que empiezan también a partir de abril, las clases también, el segundo nivel de Mente Activa, donde vamos a trabajar algunos de estos temas más intensivo, en un taller de un par de horas, tres horas por mes. Así que bueno, sigue en marcha todo lo que se vino armando desde el comienzo del año y largamos un par de grupos más.
Y Rosario, ¿trabajás más en grupos que en forma individual o individual también?
Hoy en día más en grupo, ¿no? Estando atenta, ¿no? Por supuesto, claro, a cada situación, a la individualidad, a lo que trae. Tenemos esta herramienta del grupo WhatsApp que está muy bien trabajado por todos, entonces lo usamos esa comunicación para contar algo, para preguntar algo, y realmente cuando se usa bien el grupo y no se satura, es una muy buena herramienta.
Bueno, quienes necesiten o quieran más información, entran a la página de
menteactiva.uy, en Instagram, en Facebook también está Club de Lectura, Mayores Lectores, bueno, se encuentra
está
fácil.
Está bueno recordarlo, además, sí. Empieza un momento del año más intenso,
sí,
¿no?
Sí, así que bueno, contentos con eso de que estamos realmente haciendo todo por estar todos bien, y eso está bueno.
Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Rosario.
A ti, saludos.
Nos vamos, ¿no? Quedan con Efecto Mariposa, y siempre recordamos que hicimos Espíritu Libre hoy Carolina de Cuadro, estuvo Ariel Rotter como invitado, Marcelo Castañola y Rosario Lemus, justamente con Mente Activa en el programa. Hasta mañana, que pasen bien.
Hasta mañana.
Hoy el saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa.
Espíritu Libre.